Bueno, vamos con más cosas, vamos ya con la tertulia y antes de nada saludamos a Mikel Arana, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Mikel.
Egunon.
Egunon. Y a Maite Ubiria, que la tenemos, como siempre, aquí en los estudios de Urruña. Caixo, Maite.
Egunon, bioi.
Bueno, primera noticia que os quería preguntar. Nicolás Sarkozy, que ha sido pillado, le han imputado, estuvo detenido, declaró ante el juez. La verdad que era la primera vez que se hacía algo así contra un expresidente francés. Digamos que fue una medida inédita y todo esto ha sucedido justo cuando se empezaba a hablar de que Sarkozy, bueno, pues podía volver a la primera línea política para intentar liderar la UMP. Bueno, Mikel, empiezo contigo. ¿Esto qué? ¿Le va a perjudicar a Sarkozy o Sarkozy conseguirá darle la vuelta? ¿Qué opinas tú?
Hombre, yo creo que depende mucho de cuál sea el resultado del proceso judicial, ¿no? Es decir, que al final, bueno, tiene varias causas, está imputado por varias cuestiones, tanto de tráfico de influencias como de corrupción, financiación ilegal y demás. Pero ya vimos, ¿no?, a Sarkozy con Raudo y Veloz, cómo fue a las televisiones a, bueno, pues a hacerse un poco la víctima y a decir que todo era una confabulación contra él, ¿no? Y a mí me recuerda mucho también al modelo de Berlusconi, ¿no? Es pues un expresidente que en un momento dado se ve delante de la justicia, habla de la conspiración y dependiendo mucho de, insisto, de cuál sea el resultado, yo creo que le puede beneficiar o puede perjudicar. De hecho, intuyó que si finalmente, además de la imputación, pues fuera declarado culpable, lógicamente tendría que renunciar a cualquier aspiración de volver a liderar la derecha francesa, ¿no? Pero bueno, habrá que ver un poco qué es lo que ocurre. Sin embargo, yo creo que, bueno, pues desde estas tierras no deja de ser, pues francamente, llamativo y quizás también vivimos con una envidia sana el hecho de tener un ex jefe de Estado, como es el caso de Sarkozy, 15 horas en una comisaría al tiempo que en el Congreso español, bueno, pues apresuraron a aforar al ex jefe de Estado anterior, precisamente para evitar este tipo de circunstancias, no porque Juan Carlos tenga un expediente más limpio que Sarkozy, que intuyo que no es así, ¿no?
Sí, en relación con lo que decía Mikel, cuesta imaginar, ¿no, Maite?, ver en la misma tesitura de Sarkozy a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy, al propio Borbón.
No, eso es que yo creo que hay que compararlo fundamentalmente con el rey. Es decir, estamos hablando, ¿no?, de que él ha sido jefe de Estado,
no es
presidente,
sí.
Es decir, no es primer ministro, no es el equivalente a un primer ministro, es jefe de Estado, ¿no? Y por supuesto que cuesta, porque entre otras cosas, porque en el caso del rey español ha estado aforado durante su mandato como jefe del Estado y después va a seguir estando aforado, ¿no? Ese es el elemento discordante ahí, ¿no? Efectivamente, el hecho que llama la atención es que esa actuación, ¿no?, con respecto al expresidente Sarkozy. Es verdad que no es el primer caso en el que se encuentra implicado, como bien apuntaba Mikel, y es verdad que ha sufrido interrogatorios más largos que el de esta semana. Es decir, hace unos meses estuvo también interrogado por un juez en Burdeos y casi fue el doble de horas de interrogatorio, pero claro, era en sede judicial, no era en sede policial como en este caso, ¿no? Y efectivamente, pues se presentan bastantes incógnitas, ¿no?, con respecto a su futuro. Hay que decir que hasta ahora los casos en que ha estado implicado no ha sido condenado, no han prosperado. Que el caso del que se le acusa ahora es especialmente grave, ¿no?, para un político, toda la cuestión de corrupción, tráfico de influencias, etcétera, pero que efectivamente estamos ante lo que es un sumario y no ante una sentencia. Entonces dependerá mucho de lo que pueda ser la evolución del caso en sede judicial, pues para poder hablar si el futuro de Sarkozy en la vida política ha terminado o tiene alguna posibilidad de redición. Lo que es evidente es que, bueno, pues lo que este hecho que se ha vivido esta semana ha tenido un beneficiario claro en la figura de François Hollande, del Partido Socialista, que se frota las manos. Es decir, estamos hablando de un presidente francés en unas horas bajas de popularidad, con un gobierno muy cuestionado, entre otras cosas porque ha traicionado la esperanza de acabar con las políticas de austeridad y de recortes y de dar paso a un modelo de defensa de derechos sociales. Y efectivamente el que Sarkozy pase por esa situación es una excusa más para atacar a una derecha que también se encuentra en una situación muy muy dividida. Y efectivamente pues se ha visto, ¿no?, en lo que son las reacciones por parte de representantes del gobierno, Valls, etcétera, esa satisfacción por la situación por la que pasa Sarkozy. Imagino que, sin embargo, y para preocupación de todos, la gran beneficiada es seguramente la líder del Frente Nacional, ¿no?, que en una situación de que el centro derecha francés se encuentra absolutamente fraccionado y en una situación muy compleja, pues seguramente sus aspiraciones, ¿no?, a liderar incluso ese espacio, a intentar arrancar más apoyo de ese espacio, pues son más que evidentes, ¿no? Eso sí que nos debería preocupar.
Claro, al respecto os quería preguntar, Mikel, por ejemplo, te lanzo a ti la pregunta en relación con lo que decía Maite, ¿no? Maite decía que, bueno, todo esto sí, podía perjudicar o podía favorecer a François Hollande, entre comillas, pero la más beneficiada podía salir Marine Le Pen. En relación con eso, pregunto, ¿es Sarkozy el líder derechista que necesita la UMP para hacer frente al auge del Frente Nacional de Le Pen?
Pues hombre, no da la sensación, ¿no?, de que sea quien necesita. Estas cosas, cuando uno ha tenido su momento político, como fue el de Sarkozy, que fue presidente francés y luego pierde unas elecciones, por mucho que se empeñe, y salvo casos pues bueno, muy pintorescos como es el de Italia, yo creo que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Y mucho menos con un Frente Nacional, bueno, pues que ya vimos la fuerza que tienen las elecciones europeas, ¿no? Yo creo que la política también, y no solo por aquí, sino en general en toda Europa, yo creo que necesita unos procesos de renovación muy profundos, ¿no? Y en ese sentido, volver a ver líderes que han salido maltrechos en las urnas, pretendiendo volver a liderar sus partidos para volver a afrontar carreras electorales, me da la sensación de que la ciudadanía no está dispuesta, ¿no? Y lo que necesita es otras formas, otros modelos de hacer política mucho más transparentes, por muy derecha francesa que sea, ¿eh? Quiere decir que al final también los votantes franceses de derechas, bueno, pues supongo que pretenderán tener un líder que no esté implicado en mil asuntos de corrupción, independientemente de que las cosas le vayan mejor o peor, máxime cuando tienes un Frente Nacional que a base de populismo, bueno, pues a la vista está que está siendo capaz de arrastrar mucho voto, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos, y eso sí me parece más grave desde el punto de vista de la izquierda, ¿no?, un Partido Socialista francés que al más puro estilo Partido Socialista Español o la socialdemocracia europea en general, bueno, pues se está viniendo abajo porque se está empeñando en hacer las políticas de la derecha, y un Front de Gauche en Francia también, bueno, pues que no está viviendo sus mejores momentos, bueno, pues porque el populismo de la propia Marine Le Pen, en una época de crisis, bueno, pues está atrayendo a sectores que yo creo nunca pensaba que iba a traer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que darle una pensada muy profunda a todo lo que está pasando y cuáles son, bueno, pues las propuestas que hacen los partidos políticos más tradicionales, y la respuesta del electorado, que desde luego no es la de apoyarlo.
Sí, la situación evidentemente en el caso de la derecha es muy muy complicada. Es verdad que Sarkozy ha sido un elemento cohesionador en un determinado momento, bueno, normalmente pegado al triunfo electoral, pero también es verdad que ha sido un elemento disgregador, ¿no? Y que en torno a su figura es muy difícil que las dos grandes familias, ¿no?, la familia de centrista y la familia o centrista liberal y la familia más conservadora puedan convivir. Y de hecho, cuando se han perdido las elecciones y Sarkozy ha desaparecido del mapa político, se han desangrado, ¿no?, en querellas internas, ¿no? Es verdad que el hecho de que Sarkozy hubiese anunciado, bueno, hubiese dado a entender, por lo menos, que reflexionaba una posible vuelta a la arena política, había avivado otra vez el debate dentro de la derecha, ¿no? Y yo imagino que, bueno, que habrá algunos sectores dentro del centro derecha francés que, bueno, pues que tendrá una sonrisa pequeña con respecto a lo que le está ocurriendo a Sarkozy. Yo imagino a la figura de Juppé, que se presenta como la posible figura que podría volver a unir a la derecha francesa desde una perspectiva más de centro liberal, que pudiera abarcar un mayor espacio de electorado. Pues bueno, pues imagino que para ellos el que Sarkozy esté en horas bajas pues es una buena noticia, ¿no? Pero sí que es verdad que con ese impulso del Frente Nacional hay una parte del electorado de derecha francés que cree que para darle réplica a Le Pen se tiene que buscar a una figura de corte autoritario o de corte populista, muy claramente derechista, como ha sido Sarkozy, ¿no? De la misma forma que dentro del Partido Socialista algunos se han dejado seducir por los cantos de sirena de que compactar un gobierno en torno a figuras, en torno a discursos como el de Manuel Valls, puede ayudar a cerrar el paso a la ultraderecha, cosa que evidentemente pues no está ocurriendo, ¿no? Porque la ultraderecha, la ventaja que tiene es que, primero, no tiene responsabilidades de gobierno claras, es decir, una cosa es estar en el Parlamento Europeo y otra cosa es que no se tenga una responsabilidad de gobierno en instituciones significativas del Estado francés. Eso le permite chapotear en un discurso claramente populista y ante una situación de falta de alternativa y de respuesta en clave social coherente, realista, por parte de la izquierda francesa, pues incluso coger una parte de ese voto popular de los sectores sociales pues más castigados por la crisis, más desesperanzados, más preocupados por la pérdida del Estado social, y efectivamente esa es la situación, ¿no? Yo creo que la situación no es darle réplica al Frente Nacional en su propio terreno con personas que casi piensen igual y por lo menos hablen igual, sino hacer una alternativa clara que dé respuesta a esos sectores populares del Estado francés que realmente lo que piden es que efectivamente se recuperen las cifras de empleo, se garantice el apoyo a las familias, se garantice la red social, etcétera, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a hablar de esa noticia que conocíamos esta semana, de ese que ha habido en la Complutense, bueno, pues patrocinado por la Secretaría de Paz del Gobierno de la ACUA, esas jornadas en las que hemos escuchado a jueces españoles hablar en contra de la dispersión, hablar del fin de la excepcionalidad. Bueno, os voy a preguntar sobre todo eso, pero antes una noticia de última hora, solo un comentario. Lo ha difundido la BBC, la información la ha difundido la BBC. Parece que Hamás e Israel han pactado un alto el fuego. Bueno, esto es un respiro para la ciudadanía de Gaza, porque estábamos viendo ya, no sé si una operación plomo fundido, creo que se llamó en su día, pero ya se estaba... Esperábamos lo peor ya.
Sí, la sensación era, bueno, lo que estábamos esperando todos a que hubiese una intervención ya total, ¿no?, en Gaza, incluso una intervención por tierra, aunque hay que reconocer o hay que recordar que jamás ha sido la única formación que ha sido capaz de plantarle cara incluso en el campo militar al gobierno de Israel, y seguramente eso llamaba a determinadas prevenciones a la hora de pensar en intervenciones terrestres en Gaza, ¿no? Pero efectivamente estábamos ante una situación de castigo colectivo a la población una vez más, y ante un escenario que crecía en tensión en las últimas horas y que daba a entender que podíamos estar nuevamente ante una situación de ofensiva total. Si efectivamente se confirma que el gobierno israelí va, digamos, a pisar el freno, pues estaríamos ante una buena noticia.
Miquel, sí. Por ahora sí, es no, noticia de la BBC, ¿eh? Jamás anuncia un cese al fuego, bueno, pactado con Israel, ¿eh? Parece que se evitaría más bombardeos contra Gaza, o por lo menos lo peor, no sé, parece una buena noticia en principio.
Sí, sin duda, y sobre todo, bueno, pues afortunadamente no ha llegado la sangre al río, si se me permite la expresión en este caso, ¿no? De todas maneras, la situación en la franja de Gaza sigue siendo la que es, ¿no?, con un ejército israelí que desde luego, bueno, pues yo creo que vulnera todos los tratados internacionales habidos y por haber, y todas las resoluciones de Naciones Unidas habidas y por haber, ¿no?, y que campa pues muchas veces con una impunidad en el ámbito internacional que desde luego a la población palestina le tiene atemorizada, ¿no? Pues efectivamente el secuestro y posterior asesinato de los tres israelíes pues lógicamente merece todas las condenas del mundo, pero es que la reacción de Israel es siempre la misma, ¿no? Cada vez que ocurre pues un acontecimiento de estas características, responder con un ataque masivo a la población civil, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es uno de los conflictos más terribles que tenemos en el mundo, y desde luego a la vista está que necesita una solución a la que da la sensación de momento la comunidad internacional tampoco presta demasiada atención, ¿no? De todas maneras, si efectivamente eso es así y las aguas vuelven un poco a su cauce, pues será una buena noticia, sobre todo, insisto, para la población civil, que es la que siempre padece, bueno, pues las arremetidas de Israel.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora. Según la BBC, que Hamás e Israel habrían llegado a un acuerdo de alto el fuego que anunciarán en breve, en próximas horas. Bueno, de vuelta a casa, era la noticia sobre la que os quería pedir un comentario. Merece la pena. Estamos hablando de la Complutense de Madrid, de tres jueces destacados, jueces españoles, en concreto Joaquín Jiménez del Tribunal Supremo, de José Ricardo de Prada de la Audiencia Nacional Española y de José Luis de Castro de Vigilancia Penitenciaria. Tres jueces que el martes, creo, bueno, pues hablaban de acercamiento de presos a prisiones de Euskal Herria, del fin en general de la excepcionalidad, y dentro de esa excepcionalidad hablaban, por ejemplo, de la incomunicación, pero incluso también mencionaban la ley de partidos, ¿qué importancia tiene, en vuestra opinión, Maite, si te parece, en este caso empiezo contigo, ¿qué importancia darías tú a las palabras que hemos escuchado de boca de estos tres jueces españoles?
Bueno, yo creo que la opinión es relevante porque viene de donde viene. Son unas opiniones personales, pero lógicamente vienen de unas instancias judiciales que en el pasado y durante décadas han jugado como ariete contra el independentismo vasco y han aplicado efectivamente leyes de excepción y se han desbordado en sentencias injustificables, ¿no? En el sentido de que ahora mismo estén haciendo esta lectura con respecto a la política penitenciaria, pero también a otro tipo de actuaciones judiciales, es positivo. Creo que es un mensaje que se adapta al nuevo tiempo político y que sobre todo pasa un mensaje claro en el caso de la política penitenciaria, es decir, que sin abordar ningún tipo de cambio de ley es posible avanzar o dar unos primeros pasos, por ejemplo, para acabar mañana mismo, hoy si fuera posible, con la dispersión, ¿no? Y que eso, además de recomendable, es un paso que no exige ningún otro paso complementario por ninguna parte, simplemente es cuestión de poner en marcha esa decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sitúa bastante bien lo que es la cuestión, y yo creo que nosotros hemos insistido muchas ocasiones en ese tema. Es decir, hay que separar bien las cuestiones, ¿no? En este caso, ¿es posible dar unos primeros pasos en el cambio de la política penitenciaria sin prácticamente abordar ningún tipo de cambio de ley, simplemente un cambio de conducta política? Y eso es la cuestión de la dispersión y posiblemente también otro tipo de aplicaciones con respecto a la excarcelación de presos enfermos, etcétera. Y posteriormente habrá que abordar, conforme avance un proceso de resolución, otra cuestión pendiente que será la cuestión de la salida de los prisioneros de la cárcel. Pero eso es otra fase en este momento, ¿no? En este momento, sin que el gobierno español dé ningún tipo de cambio de ley, puede abordar un cambio en política penitenciaria. Y lo han dicho estas destacadas personalidades jurídicas, que no son sospechosas de ningún tipo de simpatía con respecto a la izquierda independentista. Ese elemento es clave. Y el segundo elemento clave es que se producen esas declaraciones prácticamente unas horas después de que el lehendakari Urkullu haya ido a Madrid, una vez más pretendiendo alcanzar el centro político y acompañando la petición con respecto a la política penitenciaria del enésimo emplazamiento a la izquierda abertzale. Como si una cosa llevara a la otra, como si para cambiar la política penitenciaria se tuviese que dar algún otro tipo de paso, se tuviese que dar algún otro tipo de concesión. Los jueces de la Audiencia Nacional y el Supremo le han pasado por delante al lehendakari. Yo creo que el lehendakari tendría que cuidar su posición política, porque está por detrás incluso de esas instancias judiciales que han sido un ariete en la lucha contra el independentismo vasco. Ese pretendido centro político no existe y ese intento de condicionar los pasos en política penitenciaria permanentemente a no sé qué pasos complementarios de la izquierda abertzale queda deslegitimado incluso por posiciones de la judicatura española. En ese sentido, yo creo que la posición política del lehendakari queda seriamente comprometida y la verdad se lo tendría que mirar, se tendría que mirar un poquito sobre si es lógico mantener ese emplazamiento permanente, esa pretendida bilateralidad continuamente en los emplazamientos y sobre todo esa mano tendida permanentemente a Madrid con la cual se conduce el lehendakari. Yo creo que efectivamente es hora de que las instituciones vascas y que el propio lehendakari encabecen un movimiento claro contra las leyes de excepción para acabar con la dispersión, si se puede, hoy y no mañana, y ese es el papel que la sociedad vasca espera del lehendakari y no el de situarse en ese pretendido centro con esos dobles emplazamientos que, como se ve, no tienen justificación.
Bueno, el lehendakari que lanza mensajes al presidente español, pero parece que no es correspondido, ¿eh? Incluso escuchábamos esta semana a Echaso Atutxa decir que bueno, que vale ya, que le llama telefónicamente, le pide citas y que para cuando se pueden encontrar, bueno, pues casi se les ha pasado el arroz. Miquel, sobre estos temas.
Sí, hombre, con respecto al primero de los temas, ¿no? Es decir, la opinión de estos tres jueces. Claro, el problema en España ha sido que la política penitenciaria ha sido eso, política, y no ha sido jurídica, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en tanto en cuanto el gobierno que siga en Madrid siga siendo el del Partido Popular y con mayoría absoluta, bueno, pues las declaraciones de los jueces o la opinión de determinados jueces, desde luego, tiene la relevancia que tiene. Puede que vaya cayendo como lluvia fina a medida que, bueno, pues que otros magistrados también vayan interiorizando y asumiendo que es una opinión bastante generalizada, por otro lado, ¿eh? Es decir, el hecho de que quien en su momento justificó este tipo de medidas entiende que aquella justificación ya no existe, es decir, se justifican las medidas excepcionales sobre la base de un contexto excepcional en el que ETA estaba asesinando a personas. En el momento en el que eso ya no ocurre, pues ya tiene difícil justificación la excepcionalidad, ¿no? Pero insisto, el problema sigue siendo ese, es decir, que aquí lo que debería ser la aplicación de los diferentes marcos normativos, bueno, pues finalmente se convierte en un modelo de política penitenciaria, y por lo tanto a los responsables políticos de Interior y Justicia les corresponde, por lo que yo entiendo que en el corto plazo al menos no va a haber mayores novedades con respecto a lo que es la aplicación efectiva de esa política penitenciaria, ¿no? Pero, insisto, a medida que el tiempo vaya pasando, bueno, pues yo creo que ya no se seguirá viendo la justificación por ningún lado. Ahí que el Lehendakari una y otra vez siga insistiendo en tender la mano a Mariano Rajoy y en hacerle llamadas, pues la verdad es que yo creo que debilita mucho cualquier posición que pueda mantener, ¿no? A mí me recuerda un poco últimamente las posiciones del Lehendakari a las del propio Artur Mas, ¿no? En su insistencia en querer hablar con Rajoy, en querer pactar con Rajoy, cuando a la vista está que Rajoy y su partido y su propio electorado no tienen ninguna voluntad de entrar a pactar nada con nadie, ¿no? Están muy cómodos con su mayoría absoluta, fían todo, bueno, pues a una mejora de los datos macroeconómicos, y cuando no es así, a la alteración de la normativa legislativa para obtener, bueno, pues sus propias cuotas de poder. Y por lo tanto yo creo que esta serie de apelaciones permanentes a Mariano Rajoy, pues muchas veces caen en saco roto y además ya dan sensación también de debilidad, ¿no? Yo creo, bueno, pues que hay determinadas reivindicaciones que hay que hacerlas, pues en este caso desde Euskal Herria, plantarse ante el gobierno central y decirle, mira, esto es lo que opina la inmensísima mayoría del arco parlamentario en primer lugar y de la ciudadanía en segundo lugar, y por lo tanto a esto hay que darle una respuesta, ¿no? Yo creo que oír a unos y a otros, sobre todo desde la oficina también de paz, decir que no coge el teléfono y demás, yo creo que refuerza a Rajoy al tiempo que debilita al propio gobierno vasco.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, además, sobre todo cuando no tienes los deberes hechos en casa, ¿no? Porque, bueno, la reunión que ha habido ayer a invitación de Jonan Fernández, si algo ha demostrado es que efectivamente existe el plan de paz, de convivencia, pero efectivamente hay unas dificultades manifiestas para habilitar foros de diálogo político, ¿no? La ponencia se ha quedado en un impasse. La izquierda abertzale ha dado paso con sus votos a que se pueda constituir esa ponencia, aunque no estuviese de acuerdo con determinadas reivindicaciones, entre ellas con respecto al suelo ético o de, bueno, pues el modo en que se ha puesto en marcha ese foro, pero viendo que lo importante es que exista un foro de diálogo y también en el Parlamento Vasco, se ha dado esos votos, se ha dado ese apoyo. Nos encontramos con que ese apoyo no es suficiente porque el Partido Nacionalista Vasco sigue en unas posiciones de admitir una posición claramente de veto de sectores minoritarios, en concreto del PP y del PSOE, que hasta la fecha no han demostrado ningún interés de abordar el diálogo político. Evidentemente, antes que ir a Madrid a dar lecciones y a repartir tareas, a uno le toca hacer su propia tarea, y yo creo que todo el esfuerzo tendría que estar, y en eso coincido con Miquel, en que efectivamente se pueda arbitrar foros de diálogo, foros de encuentro en Euskal Herria, y que realmente lo que es la reivindicación de derechos humanos, que vale para la cuestión de la política penitenciaria, permita arbitrar unos consensos amplios y desde aquí hacer esa reclamación y desde aquí empujar, digamos, por ese desbloqueo en la cuestión de la política penitenciaria, pero también para abordar otro tipo de cuestiones con respecto a las consecuencias del conflicto, es decir, porque no estamos hablando solamente de presos, estamos hablando efectivamente de víctimas, estamos hablando de desarme, estamos hablando de toda una serie de recomendaciones que salieron también de los foros sociales y que efectivamente hay que abordarlos, pues hay que abordar un escenario de salida, de cambio de ciclo político que reclama una serie de consensos, una serie de acuerdos, ¿no? Y eso se tiene que labrar en Euskal Herria, vista la posición que tiene el gobierno español y vista de que efectivamente aquí es donde existe una fuerza y un consenso suficiente para ello, ¿no? Yo creo que el liderazgo político se tiene que ejercer aquí y no yendo a dar conferencias en Madrid en esa clave, ¿no?, de centralismo mal entendido, ¿no? Yo creo que aquí es donde están las labores que hacer y todos nos tenemos que poner las pilas en el nuevo curso político para que efectivamente dar un empujón a esta situación, porque la sociedad vasca lo que no entiende es que cuando prácticamente estamos a 3 años del abandono de las armas por parte de ETA, haya más dificultades que nunca para arbitrar foros de diálogo, incluso en sede parlamentaria. Que a un parlamentario no se le presupone mayor obligación que la de parlamentar. que la de dialogar, y ni siquiera en sede parlamentaria se consiguen hacer ese tipo de foros, ¿no? Yo creo que ahí es donde se tiene que demostrar el liderazgo político, donde todos tenemos que mostrar nuestra voluntad.
Bueno, una micro opinión os voy a pedir sobre el caso NOS, que hoy es noticia prácticamente en todas las portadas de la prensa española y en gran parte de la prensa vasca también. Ayer, ya sabéis, el contable de NOS, Marco Antonio Tejero, que hizo una declaración in extremis que parece hunde a su cuñado, a Diego Torres y a Urdangarín, pero que todo esto igual está buscando exculpar de responsabilidad a la hermana del rey español, a la infanta Cristina. Miquel, una opinión brevemente. El Mundo, por ejemplo, el titular del Mundo: la fiscalía pacta una confesión que trata de salvar a la infanta.
Y así es, ¿no? Yo creo que es de absoluto bochorno. Hablábamos al principio de la charla de la situación de Sarkozy y cómo estuvo en la comisaría, y sin embargo aquí vemos a una fiscalía que es capaz de sacarse un conejo a la chistera, al más puro estilo de película americana de juicios, para intentar salvar a la infanta in extremis, ¿no? Yo creo que dice muy poco a favor del Estado de Derecho, a favor de la igualdad ante la justicia, y lo que espero es que el juez Castro, que hasta ahora ha sido capaz de mantener un mínimo de independencia judicial y de mantenerse firme ante las presiones, no caiga, ¿no?, ante este nuevo subterfugio también de la fiscalía, que parece mucho mejor abogado defensor que el propio Miquel Roca, ¿no? Yo creo que cualquiera que vea esta operación, cuando ya había finalizado la instrucción y demás, lo único que puede hacer es abochornarse, cuando no indignarse, que es mi caso, desde luego.
Sí, coincido totalmente, ¿no?, con lo que se está haciendo el sainete con respecto al caso NOS, y este es un elemento más, ¿no?, de intentar evitar el banquillo. No consiguieron evitar el pasillo y ahora intentan evitar el banquillo para la infanta, ¿no? Y para ello tienen que convertir al juez Castro poco menos que en un bolchevique, ¿no?, que está intentando subvertir el poder, y el fiscal, efectivamente, y yo creo que lo tendrían que pagar, no sé si con dinero negro o como suele ser habitual en estos casos, pero lo tendría que pagar la parte acusada, porque evidentemente no ejerce la acusación, y creo que no, si su cargo es el de representar los intereses generales, no lo está representando, sino que está representando los intereses, en todo caso, de la corona o de la infanta, y evidentemente esa es una demostración clara de en qué situación está la justicia. Y luego, toda la inmunidad, sino la impunidad que ha existido en torno a la Casa Real y a sus formas de actuar, porque yo tengo la sensación de que esta pareja no ha hecho nada que no se llevase en la familia. Creo que no han actuado o no han hecho cosas que excedieran de lo que pueda ser el modelo borbónico, ¿no? El problema es que efectivamente les han pillado en esta.
Sí, es que
de hecho, alguien le ha venido sí, bien limpiar un poco las tuberías, lo justo, para que la parte de arriba no se toque nada.
Bueno, podríamos decir también que incluso solamente ser infanta o rey debería ser delito también, pero esa es otra cuestión. Sí, me la saco de la manga el comentario. Miquel Arana, Maite Ubiria, tenemos que terminar. Mille esker y hasta la próxima semana. Un saludo.
Vamos a todos.
Un saludo y buen fin de semana para todos.